Y llegamos al tercer día de este programa de radio y al segundo día de festival Aleph de Ciencia y Arte de la UNAM. Mi nombre es Gabriel Martínez y los saludo desde este micrófono de Radio Aleph con mi compañera Georgina Ugues, o Ugues, que siempre me estás corrigiendo, Ugues. ¿Cómo estás, Geo? ¿Cómo viste el festival?
Bien, bien, contenta. Pues ahí vamos, arrancando apenas. Yo todavía siento que faltan un montón de días y un montón de programación por revisar todavía. Todavía le queda mucho a este festival. Pero vamos bien.
¿Cómo qué? Cuéntanos.
Pues, en principio lo que pueden encontrar en nuestra página, que ya les hemos dicho cuál es, no dejen de visitarla, culturaunam.mx/elaleph, y nuestras redes sociales, Festival El Aleph, que van a ser una gran guía para la programación que tendremos. Y dentro de esta página hay algo muy importante y muy padre que les quisiera platicar, que es que no solamente tenemos la programación diaria, ¿no, Gabriel? Hay una sección por descubrir que son las salas Aleph, que justo las inauguramos el día de ayer junto con el festival, en donde tenemos varias. No sé si nos quieras contar algunas de ellas.
Sí, hay, digo, la idea principal de esto pues es hacer unas galerías virtuales, ¿no?
Exacto.
Hay galerías virtuales que van a estar prácticamente a disposición de todos 24 horas, a diferencia de cuando montamos un festival en vivo, pues siempre habrá restricciones de horario, porque pues difícilmente podemos entrar a la sala 24 horas. Y en este caso podemos visitarlas en nuestro celular. Les recomendamos mucho que vean las salas en el celular. Digo, la página web está muy bonita, pero en el celular se ven muy bien, ¿no, Geo?
Sí, las imágenes lucen muchísimo. Tenemos galerías de foto, que esas son las que en el celular se ven divinas, porque se ve el color así, como que te salpica la cara.
Te salpica la cara. También tenemos galerías de audio, ¿no?
También tenemos galerías de audio. Tenemos dos. Una en donde van a poder encontrar todas estas entrevistas que les estaremos presentando en Radio Aleph completas. Pero también hay otra galería que es una serie de podcasts que estamos publicando semana a semana en colaboración con Marcelo Expósito.
Exacto. ¿Cómo lo podemos decir? Pues es que es entre creador, político, gestor cultural.
Gestor, yo creo que ahora es más gestor.
Sí, pero ha estado metido también en el quehacer político, sobre todo desde la sociedad civil, ¿no? O sea, tiene como un impulso fuerte como actor dentro de la sociedad civil en España.
En España.
¿Correcto?
Exactamente. Y bueno, la entrevista que hizo la semana pasada fue con el director del Reina Sofía y hablaban sobre la desescalada que están teniendo en España y cómo están retomando los espacios en los museos, ¿no? Que es un nuevo reto para el regreso que tenemos pendiente aquí en México todavía.
Exactamente. Y a la edición o a la emisión más bien de este programa, ya hemos pasado hoy, viernes 22 de mayo, por varias cosas. A las 11 de la mañana tuvimos prácticamente un foro académico virtual del Instituto de Investigaciones Históricas, en el que hablaron sobre las epidemias en 1520 y en el 2020. Hay una comparación reflexiva por ahí. Después hay una cosa muy bonita, ¿no, Geo? De esta multidisciplina española.
Sí, justo este es uno de los eventos que ya pasó, pero no olviden que lo pueden volver a revisar. Es una suerte, decía yo ayer, de coreografía y obra de teatro que se llama Cuando Esto Termine, que creó Pere Mas. Y bueno, también hoy tenemos en este programa una entrevista con la viróloga Susana López Charretón.
Increíble, o sea, realmente nos ha hecho saber una cantidad de cosas que en estas épocas de pandemia de verdad no te imaginas. Y en principio hay poco menos de 150 virólogos en todo el país, ¿correcto?
120, ¿no? Nos decía. Perdón, 120 virólogos que se tienen que girar y dejar las investigaciones que hacen por lo que está pasando ahora.
Lo que está pasando ahora.
Algo muy interesante de nuestra invitada de hoy es que tiene un libro que publicó especialmente para el público infantil que se llama Pablo se queda en casa. Este libro lo publicaron con la Sociedad Mexicana de Virología y va a estar disponible para descarga en la página del festival. También para que lo descarguen, lo puedan leer con sus hijos y bueno, que no olvidemos este público infantil tan importante en este momento del COVID-19.
Exacto. Y yo no voy a dejar de insistir, Georgina,
¿sí?,
en que el día de hoy, de verdad, se concentren a las 7 de la noche en la videoconferencia que va a dar el doctor Rafael Navarro. Con este título que quisiéramos compartirles de nuevo, porque ayer lo dije, que se llama La conferencia ¿Podría haber virus en Marte y otros lugares del cosmos? Este hombre, de verdad, lo reflexiona de una manera muy seria y creo que valdría la pena que
no se lo pierdan.
Que no se lo pierdan, exactamente. Y yo lo que diría, Geo, es que fuéramos con una canción.
Sí, te toca a ti,
para
¿no?
Para empezar, sí, y creo que voy a empezar con un ritmo un poco tranquilo. Muy bien. Justamente de ciencia, ¿no? Quisiera presentarles este sencillo hecho en el año 2011. Es una pieza de John Boswell, que prácticamente mezcló todo esto e hizo de la voz de Carl Sagan, ¿no? Una extraordinaria pieza musical. Se llama A Glorious Dawn. Y prácticamente Stephen Hawking, ¿no? Acompaña a Carl Sagan aquí en esta canción.
Vamos al espacio.
Estamos en Radio Aleph. Quédate con nosotros, 96.1 Radio Universidad Nacional. Here's a try.
First, invent the universe. Space is filled with a network of wormholes. You might emerge somewhere else in space. Some went out in time.
The sky calls to us. If we do not destroy ourselves, we will one day venture to the stars. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise. A morning filled with 400 billion suns. The horizon of the Milky Way. The cosmos is full beyond measure. Elegant truths of exquisite interrelationships of the awesome machinery of nature.
I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos, in which we float like a mote of dust in the morning sky.
But the brain does much more than just recollect. It intercompares, it synthesizes, analyzes, it generates abstractions. The simplest thought, like the concept of the number one, has an elaborate logical underpinning. The brain has its own language for testing the structure and consistency of the world. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rose. A morning filled with 400 billion suns, the rising of the Milky Way. The sky calls to us. If we do not destroy ourselves, we will one day venture to the stars.
For thousands of years, people have wondered about the universe. Did it stretch out forever, or was there a limit? From the Big Bang to black holes, from dark matter to a possible Big Crunch, our image of the universe today is full of strange-sounding ideas.
How lucky we are to live in this time, the first moment in human history when we are, in fact, visiting other worlds. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise. A morning filled with 400 billion suns. The rising of the Milky Way. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise. A morning filled with 400 billion suns. The rising of the Milky Way.
Shore of the cosmic ocean. Recently we've waded a little way up, and the water seems inviting.
Y ahora vamos directamente a la entrevista de la doctora Susana López Charretón en 96.1 Radio Universidad. Esto es Radio Aleph.
Yo sí te quisiera empezar con una pregunta que me recuerda un poco a cuando sucedió el temblor, que todos nos preguntábamos, ¿dónde te agarró el temblor, no? Entonces, a mí lo que me interesaría saber de ti y de tu trabajo es, ¿qué estabas haciendo cuando empezó a llegarnos la pandemia y a envolvernos en esta nueva forma de vivir en la que estamos ahora?
Ajá, eso es bien curioso porque, o sea, no es la primera Como vieron, yo trabajo en virus que da diarrea en niños chiquitos. Esa es como la línea que hemos seguido en mi laboratorio toda la vida. Pero hay bien poquitos virólogos en México. De verdad, somos como 120 jefes de grupo en todo el país. Entonces, es poquísimo. Entonces, cada vez que hay algo así como que la influenza o Zika o chikungunya, tenemos que dar un giro de 180 grados y empezar a leer mucho y empezar a aprender mucho de ese virus, por lo menos para poder dar información fidedigna. Porque lo que sí pasa es que de repente oyes entrevistas que dices, madre, pero si no entiende ni lo que es un virus. Entonces, como que tenemos que rápidamente ponernos al día de ese virus, que no es nuestra especialidad, para poder como que dar buena información, ¿no?
Pero, por ejemplo, pensando en esta pregunta que se hizo Geo, ustedes como especialistas en virus, ¿ya tenían alguna información de este COVID-19 o no?
No, nada, ¿no?
Nada, o sea, es nuevo completamente.
O sea, sabemos, haz de cuenta que son familias de virus, ¿no? Existen familias de virus que se parecen mucho. Entonces ya había habido otros coronavirus que habían causado problemas muy serios. Como en China, en el 2002, hubo una enfermedad que se llamó SARS, que quiere decir algo así como que síndrome de respiración, de neumonía aguda, también en China, y esa fue muy severa, pero muy rápida, y no pasó de Canadá, por ejemplo. Fueron poquitos casos y como que el virus no se adaptó y se acabó. El virus se llama SARS-CoV-2. SARS, S-A-R-S, CoV-2. Ese es el nombre que le dio, haz de cuenta que los bautizadores de virus le pusieron SARS-CoV-2, que es un nombre nefasto porque te lleva...
Es complicado.
Y es malísimo porque te lleva a la infección de hace 20 años, que no es la idea. COVID-19 quiere decir coronavirus disease del 19. Ese es el nombre que le dieron a la enfermedad. Hagan de cuenta como cuando hablamos de HIV y SIDA. O sea, HIV es el virus y SIDA es la enfermedad. Se sabe de muchísimos coronavirus. La familia se llama la familia de coronavirus.
Ok.
Infecta un montón de animales y de aves. También hay un coronavirus de cerdos que es bien importante porque les causan unas diarreas horribles. Entonces, sí, la familia ya es conocidísima.
Es una familia, así se le llaman.
Sí, son familias. Sí, nada más que la mayoría infecta animales. Y de hecho, pensamos que viene de... Bueno, sabemos que, digamos que el ancestro más cercano de este virus es un virus de murciélagos. Eso no es raro, porque los murciélagos guardan, digamos, muchos virus. Pero normalmente después del murciélago hay un animal intermedio, que ese es el animal que no sabemos cuál es, que es el que le pasó la enfermedad, el virus a las personas. O sea, sí sabemos que los murciélagos son portadores de muchos virus. Y, por ejemplo, un coronavirus que también es de esta familia, que se llama MERS, de Middle East Respiratory Syndrome, es un virus de la misma familia que causa una enfermedad respiratoria gravísima. Lo descubrieron en Arabia Saudita. Y ese lo que sabemos es que los murciélagos van y se trepan en las datileras, en las palmeras estas que tienen dátiles, y comen dátiles, y pues tiran frutas al piso, frutas mordidas, y tiran pues todas sus excretas, ¿no? Y en ese, abajo de las palmeras, van a descansar los camellos, a tomar la sombrita, digamos, y se comen lo que se encuentra por ahí. Y así se infectaron unos camellos y les dio una enfermedad respiratoria a los camellos.
¿Y luego, se morían así también como nosotros?
No, les daba tos. Tos, así como, alguna cosita, pero alguna enfermedad que era de camellos. Pero luego los camelleros tienen una relación muy cercana con sus camellos. O sea, son como sus perros, ¿no? Los abrazan y tal. Y se contagiaron. O sea, el virus que se adaptó a camellos, luego se adaptó a personas. Esto es común. O sea, los brincos, digamos, de especie son comunes, pero como que ahí se quedan, como que no pasa de una de que el virus brinque a una persona y ahí se queda, como que no se puede multiplicar muy bien. Okay. Y con el MERS, lo que pasó es que sí, sí, digamos que sí pegó muy bien en las personas y se empezaron a contagiar las personas. Y entonces el virus ya se vuelve de personas y ya se queda en las personas. O sea, ya es lo mismo que nos pasó ahora.
Para preguntarte, ¿tú cómo has ido sobrellevando esa parte también durante el tiempo que te ha tocado estar confinada, ¿no? O sea, porque así estamos todos un poco. ¿Y cómo has modificado un poquito tu trabajo durante el día, lo que estás haciendo en casa, de qué te has dado cuenta? O sea, este nuevo ritmo y además que te has tenido que abocar al virus nuevo, ¿no? Que es una cosa distinta a la que estabas trabajando.
Pues no, yo soy una afortunada de la tierra. Yo no estoy confinada.
¿No? A ver, cuéntanos.
¿Por qué?
Porque estoy yendo al laboratorio.
Claro,
porque,
así estás yendo. Claro, pues sí. Claro.
En mi laboratorio estamos haciendo diagnóstico y hacemos diagnóstico, hacemos las pruebas moleculares porque estamos como que apoyando al ¿saben que estoy en Cuernavaca, no?
Sí.
Estamos apoyando al sistema de salud de Morelos, al laboratorio estatal de Morelos. Estamos haciendo diagnóstico. Esa es una parte. Y la otra parte es que estamos tratando de desarrollar una prueba serológica. Entonces, nadie puede trabajar en la universidad ni en los institutos, pero la gente que estamos haciendo cosas directamente con SARS-CoV-2 sí podemos trabajar porque es como necesario. Entonces, en las mañanas estoy en el laboratorio, pero esto ha sido tremendo. O sea, yo estoy segura que para ustedes también. Antes hacíamos muchas cosas. Ahora solo hacemos una todo el día, toda la noche. Y lo peor es que ya no hay ni sábado ni domingo. O sea, como que claro, todo el tiempo hay que estar bateando pelotas por todos lados, ¿no?
Dime una cosa, ¿estás preocupada?
O sea, aparentemente no, pero yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? No, es que es bien importante esto, porque tú que, o sea, tienes una información pues que no todo el mundo tenemos, ¿no? Ajá. Es importante saber, con todo el conocimiento que tienes, ¿cuál es tu grado de preocupación, ¿no? O de ocupación. De ocupación es al 100, pero quiero decir, de preocupación porque realmente esto tenga una solución o no. O por la humanidad, si lo podemos ver así más ampliamente, ¿no?
O sea, la realidad es que la preocupación más seria es por el país, porque
okay,
yo creo que los números, o sea, estamos todos esperando a ganarnos la lotería. La realidad es que esta visión de que ya llegó el pico y ya bajó el pico y ahora sí ya nos vamos a empezar a salir, es un sueño guajiro, porque si tú ves, voltea al mundo, o sea, voltea a ver Estados Unidos, lleva no sé cuántos miles de muertos, o sea, pero en serio, cientos de miles de infectados. Y nosotros todos los días creo que ya llegamos a 20,000 y ya se murieron. Eso no es real. Sí, eso no es real. O sea, no puede ser real. No puede ser que México sea el privilegiado que no le tocó.
Creo que hay una cosa que nos gustaría ya como ejercicio final, ¿no? Uh-huh. Que nos contestaras, si se puede, con una sola palabra.
Ok.
¿Cuál es tu palabra preferida, Susana?
Agradecimiento.
¿Cuál es la palabra que más detestas?
Ay, ay, ay. Híjole, qué difícil. Ay, a ver, pregúntame otra. Déjame brincarme esa.
¿Ante qué faltas o errores eres más proclive a perdonar?
Ay, ¿ante qué faltas? Ante los errores.
¿Qué es lo que consideras más miserable, Susana?
Las personas egoístas y soberbias.
¿Tienes algún héroe?
Híjole. Pues en este momento, no tengo.
¿Hombre o mujer para imprimir en un billete nuevo?
Ay, qué chistosos son. Eso sí que, pues no tengo a nadie, no, imagínate ahorita.
Nadie. Susana, está buenísimo. ¿Cuál es el estado actual de tu mente, Susana?
En alerta todo el tiempo, con los pelos parados.
Dime una cosa, ¿cuál es el momento histórico que más aprecias?
¿De la historia del país, dices?
Del mundo mundial.
del mundo mundial. Ay, no sé, yo creo que cuando salió de la cárcel Mandela.
Si Dios existe, Susana, solo si Dios existe, ¿qué te gustaría que te dijera cuando entras al paraíso?
Pues que fui generosa.
Buenísimo.
Son unas cosas muy difíciles, esas cosas, ¿eh?
Están más complicadas que el virus, ¿verdad? Sí.
Terrible. Contéstenlas ustedes, a ver.
No, ya lo hicimos. Ayer se lo hice a Geo.
Sí, no, nos tardamos un rato, ¿eh?
Estas preguntas son preguntas que se hizo Marcel Proust para escribir En Busca del Tiempo Perdido. Ajá, pero él tenía alrededor de 350 preguntas que se hacía casi todos los días para escribir. Y bueno, pues este es un ejercicio muy bonito que hemos también extraído. Estas están ya medio editadas.
Seleccionadas un poco.
Exacto. Y vienen también del programa Apostrophes, que dirigía Bernard Pivot en Francia.
Ajá.
¿No? Y que entrevistaba escritores y científicos y gente de todo el mundo. Búscalo en YouTube, te va a gustar mucho, es muy interesante. Apostrophes.
¿Cómo se llama? Apostrophes.
Apostrophes. Uh-huh. Y Bernard Pivot, pues es un extraordinario periodista cultural. Y que luego James Lipton en The Actors Studio en Estados Unidos lo retomó también este tipo de preguntas para entrevistar a todos los actores que tenía en su sillón. Entonces, pues bueno, Susana, creo que es todo. Muchas gracias. No sé, Geo, si tengas algo más. Susana, no sé si quieres agregar algo más.
No, muchísimas gracias. Editen todas las barbaridades, ¿eh?
Pero no hay ni una. Más bien nosotros te queremos agradecer muchísimo, no solo por esta entrevista, sino por también haber aceptado formar parte de la LEF. Creo que es súper importante compartir el conocimiento que tú tienes y que estás generando. Realmente lo apreciamos muchísimo desde el festival. Y pues seguir en contacto de alguna forma también.
Pues sí, muchas gracias. Friend of mine, stranger than it seemed. Through the ages, worlds collide, leading on our dreams. Once you are. A friend of mine, born to raise the roof of a fool.
5 Billion in Diamonds, esta pieza del año 2017, que se llamó Gravity Rules. Aquí estamos en Radio Universidad Nacional 96.1 por Radio Aleph también. Este esfuerzo especial de la Coordinación de Difusión Cultural para hacer un programa de radio durante el Festival de Ciencia y Arte. Geo, nos tenemos que ir, sí, creo.
Nos tenemos que ir, pero no sin antes recomendarles las cosas que no se pueden perder mañana. Todavía queda mucha programación. Y mañana tenemos justo una conferencia con la doctora López Charretón, que no se pueden perder, donde va a ahondar mucho más en el tema de los virus en la situación actual del COVID-19. Y también va a estar el doctor José Luis Mateos, doctor en física, hablando de los modelos matemáticos y la propagación de virus.
Tenemos también la LEF en TV UNAM, con una pieza audiovisual y conversación que va a tener Cristina Lucas con Cuauhtémoc Medina, uno de los curadores. Exactamente,
una es una colaboración con el MUAC.
Y la conferencia la van a encontrar a las 6:30 de la tarde en este sitio de culturaunam.mx/elalef. Y la conferencia se llama The People That Is Missing, El Pueblo Que Falta. Es una pieza del año 2019.
Y también una última recomendación, todo lo demás lo pueden encontrar en nuestra página, por supuesto, pero una pieza musical que hicimos con la Dirección General de Música, con el coro Staccato, el coro universitario que se presentó hace tiempo con Björk, abrió el concierto, algunos lo podrán ubicar así. Estarán estrenando una pieza vocal de la compositora mexicana Deyana Circe.
Pues tenemos música, tenemos arte en colaboración con el MUAC y tenemos mucho festival por delante, Geo. Todavía faltan varios días.
Así que no nos dejen, aquí vamos a seguir. Nos vemos el día de mañana.
Exactamente. Y gracias por escucharnos y nos vemos pronto. No se pierdan el Aleph en línea, por favor. culturaunam.mx/elalef.
Hasta mañana.
Adiós.